Estás escuchando Fuga de Radio.
Hoy en el ciclo de entrevistas a cargo de estudiantes del curso Comunicación e Inteligencia Artificial de la FIC, recibimos a Santiago Jiménez, bienvenido.
Buenas, muchas gracias.
Y a Lucas López, bienvenido. Hola, a vos también.
Un gusto.
Hoy nos traen la temática del mundo del audiovisual. Cuéntenos.
Así es. Bueno, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en el uso del cine, más concretamente
en la parte de preproducción respecto a esta área y cómo estas herramientas han revolucionado a la industria en los últimos tiempos. La pregunta que nos hacemos es cuál es el impacto de la IA en los procesos creativos y laborales de la industria cinematográfica. Contextualizamos, en Uruguay tenemos el caso del cortometraje No me mata la muerte, basado en la vida de la poeta Delmira Agustini, el primer corto realizado 100% con inteligencia artificial en nuestro país.
Para conocer más sobre esta experiencia y respondernos algunas preguntas sobre el uso de la IA en las producciones audiovisuales, recibimos a Diego Parker Fernández, docente de lenguaje audiovisual y storytelling multimedia en la carrera de comunicación de la ORT, responsable también de la realización de No me mata la muerte. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy.
¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No hay de qué. Bueno, queríamos empezar por preguntarte qué te motivó a desarrollar un proyecto como el de No me mata la muerte.
La verdad es que yo venía como siguiendo, como todos, con sorpresa, temor y hasta un poco de fascinación lo que venía sucediendo desde que se empezó a poder generar imágenes a partir de texto, ¿no? Decir, bueno, esto es algo que... Y sobre todo con la rapidez en que empezó a crecer eso, en los últimos 3 años se avanzó como, no sé, como desde la primer Toy Story hasta Avatar. Lo que se hizo en 15 años a nivel tecnológico en el cine sucedió en 2 añitos. Entonces me empezó a llamar la atención y cuando apareció ChatGPT dije, esto está explotando realmente. O sea, me pareció como que fue muy rápido y muy abrupto el salto a lo que empezó a ver. Y propuse ahí en la universidad, dije, che, vamos a probar. Porque también una cosa que pasa es que es muy nuevo para todos y que si vos te pones a investigar por tu cuenta tenés tus limitaciones de tiempo, de capacidad, de posibilidades. Entonces fue, vamos a organizar un ámbito académico donde explorar y poder investigar entre 15 personas las herramientas, que no es lo mismo que uno solo ponerse a investigar las herramientas que hay. Y por suerte el decano dijo, sí, vamos a hacer. Hizo una carrera electiva que duraba 1 semestre, la cual fue muy interesante, porque a medida que íbamos en el semestre iban cambiando las herramientas, largando nuevas versiones, o sea, el proceso de que había era muy intenso, y con la meta de producir un cortometraje utilizando, o sea, no hecho por la inteligencia artificial, sino con las herramientas. Eso fue como la primera decisión ética, autoral y también de educación, ¿no? Hicimos esto para aprender más todos, poder investigar mucho más, que fue lo primero que hicimos. Cada uno agarraba una herramienta y traía, informaba a los demás qué tenía, por qué, qué tenía a favor o en contra. Y lo otro era que también de aprovecharlo precisamente para algo que no podíamos filmar. O sea, no tiene sentido reproducir algo que yo puedo ir y filmar a la esquina con una cámara, sino, bueno, vamos a darle vida, voz a alguien que murió. Y la verdad que estuvo buenísimo porque Delmira Agustini, o sea, yo sabía lo que más o menos sabemos todo, pero el investigar, que fue el mismo proceso de investigación que para un documental, ¿no? Ir a la biblioteca, hablar con gente que sabía, todo eso fue tal cual, solo fue el producir. Bueno, pero poder revivir a Delmira Agustini, ¿no? Ponerla en un sillón con su cara, sentada, recitando un poema, fue como algo que nos pareció como súper interesante poder lograr.
Bueno, ¿y has utilizado estas herramientas en otros proyectos profesionales?
Profesionales, no. Bueno, hice un videoclip ahora de Franny Glass que se estrenó el sábado en el Festival de Tour, donde incorpora, pero también como de una manera de que haya un concepto atrás, ¿no? No porque sí, ni me parece que es como todas las herramientas. En este caso también es como muchas películas antiguas de cine clásicos y hay momentos donde le puse la cara del cantante a algunos. A De Niro, en un plano de Niro, de Taxi Driver, y es la cara de Gonzalo Denis, de Franny Glass.
Qué interesante.
Bueno, y queríamos preguntarte, un poco lo empezaste a charlar recién cuando hablabas de que eligieron hacerlo con inteligencia artificial y no por la inteligencia artificial, es decir, que hay todo un procedimiento que sigue siendo el de siempre. Contanos un poco sobre eso, cómo fueron juntando y reuniendo todo el material para después trabajar con esas herramientas de IA.
Bueno, eso creo que es interesante para también... como que se plantean a veces como el sí y el no con la inteligencia artificial, y hay cosas que no, y hay cosas que sí, y hay un camino en el medio que me parece que es interesante. Por ejemplo, en esto, yo hice la prueba de decir, bueno, que ChatGPT escribe un guión. Y era una porquería, era una sumatoria de clichés. El guión lo escribieron en realidad entre los alumnos. Y por ejemplo, pasó una cosa súper interesante, bueno, Delmira Agustini, primer gran femicidio, la primera mujer que utilizó el divorcio en Uruguay por sola voluntad de la mujer, muere unos meses después asesinada por su ex marido. O sea, sí, y eso lo descubrimos. Yo sabía que la había matado Alex, pero no tenía como esa noción. Bueno, cuando estábamos haciendo el corto, estaba sucediendo en Maldonado la noticia de la chica de Valentina Cancela, que estuvo como 2 semanas, ¿se acuerdan? Un adolescente que desapareció, la buscaban, resultó que era el novio, que de hecho participaba en la búsqueda. Una cosa tremenda fue, ¿no? Terrible, o sea, una angustia de 2 semanas. Y nosotros, mientras escribiendo el guión, y los alumnos decidieron incorporar esto. Bueno, hoy sigue pasando, y que hubiera un diálogo entre lo de Delmira y lo que hoy en día sigue pasando. Y eso son las cosas que tampoco no hace ChatGPT. ChatGPT no tiene esa sensibilidad de vincular, de que te esté moviendo algo que te estás enterando que está pasando. Y es ahí donde me parece que tenemos que saber trazar la línea y que no nos pase por arriba la herramienta.
Hablando sobre este tema, el corto No me mata la muerte aborda la vida de Delmira Agustini, y haciendo referencia a tu entrevista en perspectiva, vimos que querías como darle vida a ese personaje. ¿Nunca te preocupó cómo podría influir la representación de una figura cultural tan importante?
Bueno, en realidad había, de ella por ejemplo, había muchas fotos, porque el padre le sacaba, justo tenía cámara y le sacaba muchas fotos. Eso fue una de las cosas también por las que fue bueno, no estamos inventando quién es, sino que estamos, de hecho, el momento que logramos hacer el swap face y ponerle la cara de ella en el modelo, que nos costó mucho que fuera rellenita, porque la inteligencia artificial también tiene unos sesgos. Sí. O sea, probamos, era como que se iba de un extremo al otro, o sea, y era, no queremos eso. O sea, fue como todo. Pero el momento que lo logramos, más o menos que fuera como el cuerpo que veíamos en las fotos, que le pudimos poner la cara, fue como divino para nosotros, porque fue todo un laburo, ¿no? No es que tipo, se hace, le decís hacerlo y se hace. Y no necesariamente, creo que también hay límites. Yo qué sé, filmando con una cámara también puedes ser muy respetuoso. Alguien, si lo filmo, te muestro a vos riéndote y antes parece que estás viendo algo y quedás como de una manera o de otra. O sea, el límite ético, lo puedes con el lenguaje audiovisual, está en todas sus dimensiones.
Sí. Y a estos límites que vos te referías, éticos, por ejemplo, ¿nos podrías dar algún ejemplo relacionado?
El problema es que es una herramienta, o sea, no todo el mundo está educado ya a que no podés creer nada de lo que veas en una pantalla hoy en día. Ya no podés ni ver, ni escuchar y creer que es cierto lo que ves. Tenés que siempre tener la duda hoy en día. Desgraciadamente hay mucha gente que todavía está lejos de entender. No, pero yo lo vi, ¿no? Bueno, sí, hasta hace poco me pasaba que me mandaban cosas y me decían, che, ¿esto es verdad o no? ¿Viste? Amigos, cosas, esto. Hoy en día te digo, yo ya me cuesta darme cuenta, aún con el ojo entrenado, de mirar los detalles y todo eso, estamos en un nivel que cuesta. Entonces, es medio peligroso, que no haya un filtro, que no esté regulado, se presta para muchas cosas.
Y en el marco de los debates laborales respecto sobre el uso de la IA en la industria audiovisual, como el conflicto con los sindicatos de guionistas y actores en Estados Unidos, ¿cómo ves vos la evolución del trabajo en el cine con la incorporación de la IA?
Bueno, todavía en ciertas cosas no ha sido tan disruptivo. Creo que por suerte los sindicatos se han puesto firmes, se han logrado cláusulas, tanto los de guionistas como... Después hacerme acordar, hay una película que el guionista... La verdad que te haga el cuento porque es interesante. Pero es medio peligroso. Y yo que sé, hay una película de Congress de 2013 que precisamente es una actriz que le compran la imagen y lo hacen. Hay usos interesantes y usos que no. O sea, también, ponele, yo qué sé, yo cuando hacía las primeras películas en cine, filmábamos en película, íbamos a Buenos Aires a revelar, y después de que se editaba, había una persona que era la cortadora de negativo.
Sí.
Que era la que montaba la película. Bueno, ese rol desapareció. Entonces, hay una parte técnica. O también, yo que sé, antes el montaje lineal en cinta, pasar a la edición no lineal, a que haces la postproducción en una computadora, hay como un cúmulo de cosas que son como un poco inevitables. Después cuando entramos en el tema de derechos y todo eso, me parece que ahí es donde se vuelve más complicado, donde tiene que estar mucho más regulado, porque precisamente eso, los estudios querían que vos firmás. Te pagan $200 y usar tu imagen de acá de por vida para rellenar en todas las películas, o sea... Me parece que es un tema de eso, de regulación, que por suerte los sindicatos se han puesto bastante firmes en cuanto a eso. Pero a nivel como de herramienta, de que facilite ciertos procesos y cosas, es un poco inevitable, como en su momento cuando apareció... O sea, hay un corto que se llama Tango del 1958 de animación, que en su momento fue como o sea, se armó tremendo lío porque eso no es animación, porque era con recortes y en stop motion... Y decían eso, y hoy es un clásico de la animación.
Sí.
Y está buenísimo, en realidad. Entonces, tenemos como las dos partes, por eso digo. Por un lado, como la parte como herramienta de producción que te brinda posibilidades interesantes, aunque aliviane procesos en los cuales pueden perderse ciertos roles. Y otro es el tema de cómo lo usas éticamente en cuanto a derechos.
Qué interesante. Y sobre la parte del proceso creativo, ¿sientes que tenga un impacto particular? ¿Sientes que perjudique la imaginación o la expanda?
Yo creo que depende de cada uno. O sea, de hecho, por ejemplo, ahora meto el ejemplo que había hecho. Sí. Esa es una película que se llama El guionista de Screenwriter, que del año pasado, está en YouTube gratis, si la quieren ver. Es una película que el guión lo hizo todo ChatGPT, filmada con actores. Y es sobre un guionista que lo empieza de cine, que lo empieza a asistir una inteligencia artificial y todo se entra a ir un poco al carajo. La película es mala. Sí, los actores no ayudan mucho, no son muy buenos, pero el guión es como una sumatoria de todo lo que debe suceder y cliché. De hecho, la película no se pudo estrenar, la iban a estrenar en un cine en Londres y no se pudo estrenar porque hubo protestas. Gente que dijo, si estrenas esto no vamos nunca más a ese cine. Pero está en YouTube gratis. Y no quiere decir que esto sea para siempre, porque eso también tiene como una evolución tan rápida que de acá a 10 años yo no te apuesto a que siga siendo así de malo lo que escriba ChatGPT. Pero de momento la creatividad y la sensibilidad me parece que es nuestra. Y eso es lo que hay que cuidar.
Y cuando decís que, por ejemplo, el guión es una suma de muchas cosas que deben pasar, ¿cómo analizás vos cuando la operación la hace la inteligencia artificial? Es decir, ¿sirve como una herramienta o puede llegar a incluso hacer toda la operación completamente?
Hay un poco de mito, porque es bastante difícil de domar y de que haga lo que vos querés. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el corto, los alumnos querían hacer un momento para representar el divorcio de que el anillo se le caía del dedo. Y era darse contra la pared para tratar de hacer eso. Y en un momento yo le dije, piensen otra cosa que sí le salga bien a la inteligencia artificial, que represente lo mismo. Entonces, fue el plano del anillo cayendo al piso y rebotando en un piso empedrado, que eso sí le sale precioso a la inteligencia artificial. Entonces, ahí cuando laburás con inteligencia artificial, también tenés que tener un poco de cintura de voz, de que no es precisamente todo lo que vos querés, sino cómo la podés utilizar. También hay una cosa que ahora es como que se nos hace evidente que se nos vino encima, pero... Lo que te ponen adelante en Netflix no lo decide una persona.
Sí.
Lo que te ponen adelante en Instagram o en TikTok no lo decide una persona, lo decide inteligencia artificial. Hace rato que nos están comiendo el cerebro y ordenándonos la manera de lo que ver y lo que pensar. Entonces, como que a veces caemos, debatimos como lo preocupante algo que en realidad a mí me preocupa mucho más todo lo otro.
Sí.
Que los algoritmos son los que deciden la conducta de las personas y le influencian. Porque ahí sí, el algoritmo le importa tres carajos. Bueno, si vos te hago, le da una cosa que le da miedo y vuelve, y le da más, y le da más. Y te va a dar porque no tiene ningún juicio moral. O sea, eso me preocupa mucho más a que sea una herramienta para generar una animación, por ejemplo.
Sí, ahí el poder que tiene es impresionante y re invisibilizado, ¿no? También. Desde tu rol de docente, ¿cómo sientes que estas herramientas afecten el proceso de aprendizaje de futuros creadores audiovisuales?
Bueno, yo me estoy cuestionando si seguir dando clases.
¿Sí? ¿Por qué?
No es descendido, pero está cambiando todo tanto que hay un momento donde te sentís como un poco abrumado. Yo hasta ahora la manera que he encontrado es de tratar de hacer cosas o plantear ejercicios y cosas que a vos te vayan a gustar hacerlo y que sean de cosas que vos elijas porque te gustan. Si después elegís hacerla por el camino fácil y que te lo resuelva ChatGPT, pero bueno, ¿de qué te gusta? Bueno, investigá de eso y hace un trabajo sobre eso. Sí. Se entiende como de tratar de que sea interesante y no resolver un... tengo que sacar una nota y entregar un trabajo, ¿viste? Yo qué sé. Eso me parece que es como la manera de... Porque ya hoy en día, bueno, que escriban un trabajo y estás como medio... Igual son muy inocentes porque yo me doy cuenta todavía. Veo algo escrito por ChatGPT y me re doy cuenta.
Sí.
Es más, me calienta mucho más, ¿no? De que prefiero que te equivoques por la tuya que... Pero también como de integrarlo. Ahora yo que sé, en la materia de storytelling que era tipo... porque también hay una cosa que es... Yo ya estoy medio del otro lado, pero ustedes, o sea, les va a venir y van a tener que enfrentar esto. Esto va a ser parte de su vida. Es como cuando empezó internet y no, bueno, pero yo no me interesa conectarme a internet. No, bueno, más vale que sepas cómo conectarte.
Sí.
No es que te tenés que volver un defensor, pero más vale que entiendas cómo sea porque eso no va a frenar.
Sí, hay que hacer
eso. Entonces, por ejemplo, en el curso que tienen que hacer una historia en 7 pasos, bueno... Que 3 de esos pasos hagan una imagen generada con inteligencia artificial para representar. Bueno, por lo menos ponerla al servicio de tu creatividad y de contar algo vos. Eso me parece que es la única, por ahora, lo único que voy encontrando como para tratar de sobrellevar este tsunami.
Okay. Y, por ejemplo, ¿qué pensás sobre la inclusión de este tipo de tecnologías, perdón, en un área tan humana como es el cine, por ejemplo?
Lo que pasa es que mañana cuando vayas a salir va a estar. Entonces, cuando vayas a salir al mundo laboral va a estar. Yo creo que igual me parece que va a acelerar ciertas cosas, pero otras no. O sea, no sé, en Uruguay, para empezar, no es negocio hacer película. Entonces no creo que la inteligencia artificial la ponga. Pero si mañana vos querés hacer una película de ciencia ficción, apa, si no tuvieras inteligencia artificial probablemente no conseguirías presupuesto como para poder hacerla. Tratar de que la historia esté buena, por poner naves volando, y eso no le interesa a nadie ya, ¿no? Como que la parte humana me parece que es la que hay que fortalecer y aprovechar esas otras cosas. Yo qué sé, querés hacer cierta una película de época. Y bueno, es carísimo. Capaz que hay ciertos planos generales, como nosotros nos pasó de Montevideo, que los pueda resolver con inteligencia artificial, y después ya funciona. Lo que va a funcionar es la historia. O sea, me parece que todavía sigue siendo. El cuerpo de la cosa es la historia, cómo está contada y las interpretaciones, básicamente.
¿Y sentís que hayan géneros dentro del cine, por ejemplo, que, como decía recién, géneros que son más susceptibles de ser trabajados con la ayuda de inteligencia artificial? ¿O es una visión bastante amplia que puede abarcar todos los géneros?
Bueno, hay ciertas cosas, o sea, lo que te digo que, de vuelta, yo no pongo las manos en el fuego por dentro de 5 o 10 años, porque creo que nos vamos a sentar de vuelta y todo va a haber cambiado muchísimo. Hoy en día lo que me parece que te sirve es para ciertos géneros como sí, por ejemplo, ciencia ficción, de repente algunas cosas históricas, de recreación histórica, o para apoyar algunas cosas, creo que te puede servir. Después, para el otro que realmente te sirve, por ejemplo, es si vos querés hacer, estás moviendo un proyecto en desarrollo y querés hacer un teaser para aplicar a un fondo de desarrollo, y bueno, yo qué sé. Le dije a él que sea el actor, pero él quiere, pero está viviendo en España. No tengo plata para pagarle el pasaje para que venga a hacer. Y bueno, haces 3 planos que representen el espíritu de la historia que vos querés contar. Y por lo menos cuando lo presentas y dices, mirá, se entiende más o menos qué es lo que buscas. En ese tipo de cosas me parece que sirve, pero también no estás vendiendo la película, estás generando un material adicional que salir a filmar con la cámara, no sé qué, no sé cuánto, de noche, sí. Sería carísimo.
Ya.
En eso me parece que hoy en día es una herramienta que se puede utilizar.
Qué interesante. Y... ¿crees que la gente es más receptiva o es escéptica al arte que incorpora la inteligencia artificial?
Sí, ahí viene una, es una discusión como está buena. La pregunta es una discusión como muy amplia, porque ahí empieza a ser qué es arte, ¿no? Si yo me siento y pongo, pero hace esto, pum, mirá, hice una obra de arte. Bueno, yo me cuestiono si eso es, o sea, de hecho a mí me gusta dibujar a tinta. En mi casa, para mí ni siquiera hacer cine es hacer arte. Es tan complicado, tan caro que tiene decisiones artísticas, que es un producto con valores artísticos después, sí. Pero es tan complicado hacerlo, lleva tanta plata, tanta gente, todo, que yo, artista, me siento cuando dibujo en mi casa solo y hago lo que quiero. O sea.
Qué interesante.
Me parece que sí hay como todavía mucha resistencia. Pero claro, para mí no tiene el mismo valor que vos te sientes y prontés durante 15 minutos una cosa, un tipo que agarra un pincel y un óleo, aunque a vos te haya quedado mejor lo que hiciste. Me parece que hay como un valor, el proceso también es parte del valor de lo que tiene una obra. Pero por ejemplo, para cosas más también experimentales, por ejemplo, es una cosa súper interesante, más como videoarte, todo eso, la inteligencia artificial te abre como unas posibilidades que, de vuelta, no estás tratando de hacer algo. Entonces, ahí sí, la exploración y la cosa, y lograr por el lado más emocional, imágenes, cosas, me parece que ahí tiene como, también se abre un camino súper interesante.
Y me gustaría preguntarte, antes mencionaste una película que se llama El guionista, ¿puede ser?
Sí.
¿A qué lo traías a la conversación esa película?
En realidad, al ejemplo de que, bueno, ChatGPT no es buen guionista. Claro, no tiene alma. O sea, en realidad entra el niño y dice lo que la historia necesita que diga. ¿Entendés? Es como súper funcional. No hay nada que se salga de lo que... Que nada, que en la vida la gente se sale de las cosas convencionales en general, ¿no? Nadie es un cliché todo el tiempo. Durante un rato puede serlo, pero siempre en algún momento patinás y tenés tus cosas raras, como todo el mundo.
Bueno, muchas gracias, Diego Parker Fernández, docente de lenguaje audiovisual y storytelling multimedia en la carrera de comunicación de la URT. Responsable de la realización No me mata la muerte, el primer corto realizado 100% con inteligencia artificial en Uruguay. Muchas gracias nuevamente por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Fuga de Radio.